Cuando pasaron 20 minutos de las 10 de la mañana, vamos a charlar ahora con la jefa de guardia del Hospital Ramón Santa Marina, la doctora Cecilia Martens. Gracias por hablar con la radio del ECO, Cecilia, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Flavio, ¿cómo te va?
Muy bien, bueno, nosotros preocupados, me imagino que ustedes también, por el aumento de casos de COVID en Tandil, aumento que se está dando en determinados días de una manera bastante importante. Hacíamos referencia al parte de ayer, donde hacía rato que no teníamos más de 100 casos, ayer tuvimos 101 positivos, me imagino que para que esta cifra se alcanzara debe haber habido mucha gente más que va a hisoparse.
Sí, la verdad es que sí, tenemos un incremento en la cantidad de consultas y, bueno, como está reflejado, un aumento de los positivos que, si bien no sé si esperábamos ese número o no, obviamente que no hay que hacer futurología, pero bueno, se venía dando este ascenso de la curva, sobre todo después de las celebraciones de fin de año. Así que bueno, estábamos atentos a que esto podría llegar a pasar y ya hemos hablado oportunamente de esto, ¿no es cierto?
Sí, es verdad. Y lamentablemente se va dando. Cuando ustedes hisopan, después vamos a hablar para la gente que quiera hisoparse o tenga alguna duda después de los datos prácticos de siempre, pero cuando la gente va a hisoparse, sabemos que responden a algunas preguntas que deben quedar por escrito. ¿Mencionan, como lo habíamos charlado en algún momento, la participación en algún encuentro familiar o fiesta un poco más grande? ¿Es una constante o no, digamos? ¿Qué porcentaje ha participado de algún encuentro?
Sí, la verdad que sí, eso es una constante que siempre se repite, sobre todo a raíz por ahí del resultado positivo de una persona, comienzan a consultar después allegados y gente que ha participado de algún encuentro. Sí, la verdad es que sí. Bueno, de hecho es de la manera que se propaga esta enfermedad, ¿no es cierto? Claro. De persona a persona y sin el cumplimiento de las medidas de protección con el barbijo, tapando la boca y la nariz, con el distanciamiento social y el uso de alcohol en gel o lavado de manos frecuentes. La verdad que eso yo no me canso de repetirlo porque son las medidas que sabemos fehacientemente que hacen que la enfermedad no se disemine y bueno, y obviamente que en ningún encuentro social, sea de 10 personas o más, estas medidas se cumplen, ¿no es cierto?
Sí, por lo menos en la mayoría. Hay mucha gente que ha optado por reunir no más de 10 personas en espacios exteriores, con precauciones, pero lamentablemente no ha sido la mayoría, por lo menos en las fiestas. Cuando hablan con estas personas que contrajeron el virus o que tienen dudas, ¿han participado en su mayoría de fiestas familiares o de encuentros más grandes?
No, la verdad es que tanto detalle no tenemos. O sea, correcto. Nosotros interrogamos acerca de los contactos estrechos. La función nuestra es detectar contactos estrechos para eventualmente hisoparlos, sí o sí aislarlos y tratar de evitar la diseminación de la enfermedad. El objetivo fundamental desde el ámbito de salud es ese, ¿no es cierto? Obviamente que las recomendaciones están dadas desde el principio, las seguimos dando, no hemos cambiado en eso, y sí estamos fomentando o tratando de dar estas recomendaciones como para que todos nos cuidemos y cuidemos del otro, ¿no es cierto? Pero la verdad es que darte un porcentaje exacto no voy a poder. Sí, obviamente surgen de reuniones, pero bueno, no tenemos el dato de si es una reunión multitudinaria, si fue un encuentro, una fiesta clandestina o una reunión familiar. La verdad es que se nos va perdiendo. Son personas individuales que vienen a consultarnos y por ahí algunos sí puede desglosarse, qué sé yo, algún cumpleaños, pero la verdad es que mucho más que eso nosotros desde la salud no podemos.
Está claro. ¿Qué cantidad de gente aproximadamente está concurriendo por día a hisoparse?
Y los hisopados diarios, la verdad es que varían muchísimo. Hay días que se nota y que, bueno, en el parte se ve reflejado. Los fines de semana hay mucha menos consulta, ya espontánea desde la gente, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero estamos en alrededor de 100, 120 hisopados por día.
100, 120, es un número mucho más elevado de lo que veníamos, obviamente, en los finales de diciembre. Cuentan con material, digamos, sé que es del Sistema Integrado de Salud una prioridad y de todo lo que se recauda también en cuanto a donaciones, va para material de estos kits rápidos, ¿verdad?
Sí, exactamente, así es. Y
¿Cómo se están organizando? ¿Continúan los mismos horarios? ¿Continúan los mismos horarios de hisopado tanto en el hospital como en el hospital central como en el de niños?
Los horarios en el Hospital Ramón Santa Marina, que es donde yo estoy, siguen siendo los mismos. Lo que sí ha ido cambiando en la modalidad de atención desde el principio que pusimos los horarios es en que la gente por ahí se comunique previamente por teléfono para lograr una mejor organización de todo el proceso que implica el hisopado, que es desde la toma de muestra y que comienza en sí con el interrogatorio y el llenado de una planilla epidemiológica que sí o sí debe estar completa y bien confeccionada para subir los datos al Sistema Nacional de Vigilancia. Eso es un paso que no podemos evitar, que lo tenemos que hacer sí o sí, que cada persona que sea hisopada tiene que su registro en el Sistema Nacional de Vigilancia sea negativo o positivo. Y ahí hay datos fundamentales que necesitamos, como el número de documento, como el teléfono para tener el contacto con esta persona posterior a la toma de muestra. Y bueno, hay datos de la fecha de nacimiento, muy, muy elementales que sí o sí nos requieren a nosotros para, ya te digo, el Sistema de Vigilancia Nacional. A
Bien.
partir de ahí se la cita a un turno, todo esto hablando de personas que tengan síntomas leves, que se puede programar un turno, ¿no es cierto? Y son los tres horarios que son de 9 a 11, de 14 a 16 y de 17 a 20, 19, perdón, a 21.
Bien,
Los
¿podés
horarios que maneja el hospital de adultos.
reiterar los horarios, por favor? De 9.
De 9 a 11, de
Sí.
14 a 16 y de 19 a 21.
Perfecto.
Espontáneamente la gente puede consultar en cualquiera de los tres servicios de emergencia que cuenta la ciudad, obviamente, pero la verdad que se organiza muchísimo el trabajo. Esta muestra en menos de 2 horas tiene que ser procesada porque si no, no sirve. Y la verdad
Correcto.
es que el número del que estamos hablando, todo se centraliza en el laboratorio central del Hospital Santa Marina. Entonces, bueno, requiere de una logística bastante importante y por eso es la insistencia en que con mucha paciencia la gente se comunique con los teléfonos con los cuales contamos para hacer la confección de la planilla y para otorgarles el turno.
Cuando hablas de mucha paciencia, déjame reiterarle a la audiencia que estamos hablando con la doctora Cecilia Martens, jefa de guardia del Hospital Ramón Santa Marina. Cuando vos hablas de paciencia, es que estos teléfonos a veces, te cuento cuál es la sensación del que llama, llama, llama y no atiende nadie por bastante tiempo. Otros llaman y se comunican al toque. Nos habían contado desde el Sistema Integrado de Salud que fueron programados para que no dé ocupado porque, digamos, el tono de ocupado molesta mucho al operador que está haciendo las consultas.
Exactamente.
¿Está bien esto, digamos,
Es así,
la
es
misma
exacto.
información?
Y justamente esa llamada es para lo que te hablaba antes de la confección de la planilla. Esto implica que se le hacen varias preguntas a la persona y varias preguntas acerca de sus contactos, ¿sí? Por lo cual nosotros nos toma un tiempo de al menos 5 a 10 minutos, de acuerdo bueno, a la cantidad de contacto que tenga, los síntomas que tenga la persona. Es una conversación, no es una máquina. Entonces, bueno, no es respuesta sí o no únicamente. Entonces, bueno, necesita su tiempo de confección de planilla y, insisto, perdón, estamos hablando de gente que tiene síntomas leves de la enfermedad, ¿no es cierto? Si una persona tiene síntomas moderados, dificultad respiratoria, fiebre muy alta, vómitos que no ceden, algún signo de malestar importante que otro miembro de la familia pueda darse cuenta, obviamente que tienen que llamar al 107 en casos de gravedad o dirigirse directamente al servicio de emergencia, ¿sí? Estos teléfonos están para las personas que tienen o dolor de garganta o un registro febril, un poco de tos, dolor de cabeza, dolores musculares, o sea, los síntomas que ya conocemos, pero algo leve que uno en la casa tranquilo puede llamar por teléfono y coordinar un turno, ¿no es cierto?
Bien, bien, bien. ¿Qué otras cuestiones? Ahora cuando terminemos vamos a reiterar los dos celulares, que lo decía Cecilia y lo decimos nosotros también, hay que llamar con paciencia, es decir, que, bueno, llamar, llamar y llamar, porque aunque no dé el tono de ocupado, esas líneas están siendo precisamente ocupadas para que los operadores puedan no solamente dar el turno, sino entre 5 y 10 minutos de charla, precisamente para tomar más datos de la persona que se va a hisopar. Así que tengan en cuenta que no da ocupado y la sensación es de llamar, llamar y que no te atiende nadie. La realidad es que mientras no no te atienda, del otro lado están utilizando la línea, aunque no es, digamos, uno siente ese llamado como que está llamando, pero en realidad está ocupado.
Exacto.
Nada, es solo para explicarlo una vez más. Cecilia, ahora después cuando terminemos la charla vamos a reiterar los celulares a los cuales hay que llamar. ¿Qué otra cuestión? Y obviamente siempre terminamos con los consejos. Pero antes de eso, tema geriátricos. ¿Cómo viene el tema con los geriátricos?
Con los geriátricos, bueno, tuvimos un hogar que hizo par hace aproximadamente...
Si no me equivoco, casi una semana.
Sí,
te iba a decir casi una semana, no sé si había habido otro después.
No, después tuvimos una alerta, sí, en el día de ayer, pero es un hogar que el paciente estaba aislado, que las características de ese lugar son tales que los pacientes están cada uno en su lugar, entonces, bueno, tenemos un paciente positivo en un hogar de ayer, y estamos en alerta para el control de sus contactos más estrechos.
Ajá.
Y el anterior que te hablaba, del 5 de enero, bueno, estamos también en contacto casi a diario con el médico del hogar, en lo que se refiere al registro de síntomas, a la evolución del cuadro de cada paciente, y se han realizado algunas internaciones de pacientes que así lo han requerido, pero en su mayoría se encuentran en el hogar.
Bien, perfecto. Bueno, lo de siempre, recomendaciones, sugerencias, ¿quiénes tienen que prestar atención a un hisopado? ¿Quiénes deben aislarse? Cecilia, esto lo hemos repetido hasta el cansancio, pero muchas veces, hasta que no tenemos un síntoma, no le prestamos atención a estas cosas.
Exactamente. En sí, bueno, ante la presencia de síntomas, lo más importante es quedarse en su casa, no participar de ninguna reunión, no ir a trabajar, o no concurrir a, no sé, a visitar a un anciano menos que menos, o a visitar a algún familiar mayor o algún familiar que tenga factores de riesgo. Dolor de garganta, dolor de cabeza, dolores musculares o articulares, fiebre, tener tos, dificultad respiratoria, vómitos o diarrea, un cuadro de gastroenteritis, todo eso es como para prestar muchísima atención en este contexto de la pandemia. Obviamente que hay cuadros de gastroenteritis que no son COVID, pero bueno, en este contexto, en esta realidad que estamos viviendo, es para quedarnos en casa, comunicarnos con los teléfonos, en todo caso con el médico de cabecera de la persona, y si no es así, con algún servicio de emergencia, para ver si corresponde o no realizar un hisopado. Uh-huh. Eso es lo fundamental. Después, bueno, si se inician los síntomas, se procede al llamado y si corresponde o no el hisopado o el tratamiento que necesite. Hay personas que por ahí son negativas, pero necesitan también un tratamiento. Bueno, siempre la revisión médica tiene que existir, ¿no es cierto?
Queda claro. Siempre está el síntoma y, bueno, la revisión médica para determinar el hisopado primero y luego, bueno, todo lo que conlleva, ¿verdad?
Bien, sí.
Vamos a reiterar, si te parece, Cecilia, en el final, los dos celulares para que, bueno, la gente que necesite hisoparse, tenga alguna duda, lo haga con paciencia, pero, bueno, es importante tenerlos agendados.
Exactamente, y además de los celulares, el horario de atención.
Ah, correcto.
De lunes a sábado se atiende de 8 a 18 horas.
8 a 18, ¿y los domingos?
De 8 a 13.
Perfecto. No llamen fuera de esos horarios porque no los van a atender. Si es una urgencia, obviamente al 107.
Exactamente. Correcto. Y los celulares son el 154 60 73 24 o 154 64 45 09.
Nosotros ahora los vamos a reiterar, Cecilia, ni bien interrumpamos esta comunicación, por si alguien no llega a anotarlo, lo pueda hacer. Cecilia, ¿algo más que te parezca importante decir?
No, creo que debemos seguir cuidándonos mucho en otros aspectos también que no tienen que ver con el COVID, con enfermedades crónicas que tenga la gente, que debe consultar con su médico de cabecera, y con todo lo que tiene que ver en accidentología, porque esta pandemia ha hecho que tengamos un alto índice de ocupación de camas de terapia intensiva, lo cual pone en alto riesgo personas que requieran camas en terapia intensiva por otras patologías. Y la verdad que estas últimas semanas hemos estado trabajando muy al límite en las tres instituciones, con la verdad que una coordinación entre las tres muy buena, No nos podemos quejar de eso porque estamos trabajando codo a codo los tres lugares, pero con cierta angustia muchas veces porque tenemos que hacer grandes movimientos de pacientes de cama y ver a ver dónde ubicamos a la gente que así lo requiere. Entonces, todo lo que podamos prevenir en accidentes, en patologías crónicas, que tengan sus controles debidos con sus médicos de cabecera, sería muy importante porque esto se suma a la gran demanda que tenemos ya por la pandemia.
Entiendo, y por tus palabras deduzco que la situación hoy en terapia, si bien no es tu área directa, pero la situación hoy en terapia no es mejor que ayer.
Exactamente.
Correcto. Y ayer recordamos que el mismo intendente y el doctor Tringler nos decía que la situación es preocupante porque estaba, por ejemplo, colmada la terapia tradicional del hospital. Así que, ¿ahí en guardia las dos camas están libres todavía o hay alguna ocupada?
No, en la guardia de emergencias tenemos todas ocupadas al día de hoy.
Ah, también tienen ocupadas las camas que...
De internación son 5 en la guardia.
Correcto.
No son 2,
no,
son
no,
5 y... A ver.
No, te iba a preguntar por las que están equipadas, digamos, con un equivalente a terapia, por ejemplo, respirador.
Ah, no, no, bueno, ese es el showroom y la verdad es que tenemos 3 camas más equipadas para eso, disponibles para como si fuesen una terapia intensiva.
Exacto, a esas me refería.
Sí. No, esas, o sea, ahora no están ocupadas en la modalidad de terapia intensiva, pero hay gente internada que mientras lo requiera, nosotros estamos ocupando esa cama. O
queda
sea,
claro.
Físicamente, si no, es imposible.
Sí, sí, sí.
Pero obviamente que si se necesita, bueno, de acuerdo al requerimiento y a la gravedad del paciente, se van haciendo las modificaciones, eso es totalmente dinámico y continuamente se va haciendo esto, ¿no es cierto? Pero sí, en principio yo ahora en la guardia no tengo ningún paciente que requiera de un respirador ni un monitoreo como terapia intensiva. Eso no está ocurriendo en este momento, pero bueno, obviamente que estamos manejándonos al límite, es preocupante y debemos informar esto a la población porque... la verdad que la situación es muy crítica, sin crear pánico ni miedo ni nada, pero sí la responsabilidad que tenemos en lo que nos concede a cada uno, ¿no es cierto? En lo que
sí.
Nos corresponde a cada uno, cuidarnos para, bueno, cuidar al otro también.
Queda claro. Te agradecemos mucho esta charla con la radio del ECO. Un beso grande, Cecilia, y gracias siempre por estar ahí.
Bueno, muchas gracias a ustedes también.